de Córdoba.
Estar informado.
Buenas tardes, de nuevo estamos en una nueva hora en Mediodía Cope. Nos encontramos en directo desde el yacimiento arqueológico de los Alfares Romanos de los Tejares, aquí para acercar ya no solamente lo que esconde Lucena y lo que esconde este yacimiento, que en un instante hablaremos de él con alguien entendido, arqueólogo entendido, el arqueólogo municipal. Antes vamos a hablar también de Lucena y vamos a hablar de proyectos. Lo hacemos en esta ocasión con alguien que entiende del tema, sobre todo porque es la técnica municipal, Elida Graciano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Elida Graciano, técnica municipal, coordinadora también de la Oficina de Planificación Estratégica del Ayuntamiento. Hemos hablado y, de hecho, el alcalde lo ha comentado. Han nombrado los fondos a EDUSI y gracias a ellos se han podido acometer infraestructuras importantes que entiendo que si no sería totalmente imposible, como por ejemplo lo que se ha llevado aquí en este yacimiento. ¿Qué está permitiendo en Lucena los fondos EDUSI?
Bueno, pues los fondos EDUSI o los fondos FEDER, que es lo que financian al final esa estrategia de desarrollo urbano sostenible, pues están permitiendo cambiar Lucena por completo. Lucena era una ciudad incómoda para pasear porque había mucho tráfico, calles con aceras estrechas, y bueno, con las primeras convocatorias de fondos europeos a las que concurrimos, pues se peatonalizaron casi 16 calles en el centro de la ciudad, o se hicieron de plataforma única, hicieron que el centro fuera una ciudad mucho más amable para el disfrute, para visitarla, para ir de compra, y luego pues también permitió rehabilitar y poner en valor patrimonio cultural y también infraestructuras deportivas que estaban en desuso o que no estaban en condiciones para ser visitadas o para ser usadas, ¿no? Por ejemplo, está la Casa de los Moras, se construyó el Auditorio Municipal, una infraestructura cultural importante de la que carecía Lucena. Y en esta última convocatoria de fondos FEDER, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, pues se han hecho actuaciones vinculada fundamentalmente con la gobernanza local, acerca la administración a la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías, también el incremento de las zonas verdes, en este caso la infraestructura fundamental es la construcción del Parque Europa. También se ha intervenido en movilidad, en eliminar, en fomentar el uso del transporte público y eliminar o disminuir el uso del vehículo privado con la construcción del carril bici y la pasarela que lleva a los ciudadanos desde el centro de la ciudad hasta el Parque Europa sin tener que coger el coche. Y también la sustitución de luminarias por luminarias más eficientes que permiten la reducción de la emisión de gases de dióxido, ¿no?, de carbono. Y bueno, se ha acercado la administración y se ha permitido la cohesión social gracias a la realización de obras de mejora en los centros sociales municipales, que son edificios que están distribuidos en distintos barrios de la ciudad y que permiten acercar la administración a los ciudadanos y que los ciudadanos tengan un lugar donde realizar actividades de ocio y de recuperación de memoria y un sinfín de actividades programadas tanto por el ayuntamiento como por las asociaciones y colectivos vinculados a esos centros sociales en los barrios.
El líder tiene su complejidad solicitarlos, que sean admitidos y ejecutarlos en tiempo y forma, ¿verdad? Cuando hablamos de fondos EDUSI.
Sí, bueno, la verdad es que al final para solicitarlo nosotros tenemos que diseñar una estrategia que nosotros, la hacemos gracias a los elementos de planificación estratégica con los que ya contamos. Nosotros, cuando salió esta convocatoria de fondos FEDER, ya teníamos elaborado el segundo plan estratégico de Lucena. Entonces, con aquellos proyectos que habían sido testados y propuestos por los colectivos sociales, culturales, económicos y por la ciudadanía en general, contando con la aportación de técnicos municipales y de otras entidades como la universidad, pues siguiendo las indicaciones y las directrices que nos marcaba esta convocatoria de ayuda de fondos FEDER, elaboramos la estrategia de desarrollo urbano sostenible en esos ámbitos que antes comentaba, ¿no?, que era para lo que se destinaba el dinero de esta última convocatoria de fondos FEDER. Entonces, claro, sale la convocatoria, tienes que buscar cuáles son aquellos proyectos, aquellas actuaciones que encajan, articular la estrategia, que sea coherente y que vislumbre unos proyectos que tienen un objetivo realizable y coherente para un desarrollo sostenible de la ciudad. Y bueno, una vez que preparas la estrategia, concurre a la convocatoria de fondos europeos, te conceden la subvención, como fue nuestro caso, y luego toca pues empezar a mantener reuniones con los técnicos, con los compañeros, con los políticos, para empezar a trabajar en la ejecución de esos proyectos, porque tiene un plazo de final de ejecución y tienes que cumplirlo sí o sí, porque aquello que no está ejecutado, en este caso a 31 de diciembre de 2023, pues no será cofinanciado por FEDER.
¿Qué es lo más importante cuando hablamos de fondos FEDER a la hora de solicitarlo? ¿Es importante que el ciudadano también esté de por medio?
Sí, para la Unión Europea es fundamental, y bueno, ahora con la nueva agenda urbana y el objetivo de desarrollo sostenible, es fundamental que exista gobernanza, lo que ellos llaman gobernanza o participación ciudadana. Para ello es fundamental que la estrategia de ciudad no sea una herramienta diseñada por un grupo de técnicos o por un grupo de políticos que tienen una visión de la ciudad y eso es lo que plasman, sino que quieren que sea una visión de la ciudad participada, que sean los mismos ciudadanos los que identifiquen cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades de la ciudad y sean ellos quienes, evidentemente de forma guiada, ¿no?, o colaborando con técnicos, quienes decidan o planteen cuáles son las actuaciones que consideran fundamentales o necesarias para que Lucena o la ciudad, ¿no?, de la que hablemos, tenga el desarrollo sostenible, integral y coherente de la ciudad, para que no se quede de alguna manera cojo, ¿no? O sea, que no se desarrolle mucho de forma económica y se quede la parte social sin apenas desarrollo, para que sea un desarrollo coherente.
De manera muy breve, ¿qué fondos están por llegar?
Bueno, pues estamos esperando, todavía hay algunos fondos Next Generation que fueron los que se crearon después del COVID, con los fondos de resiliencia, y estamos esperando que salga la nueva convocatoria de fondos FEDER, que estaba previsto que saliera para Navidad, pero parece ser que se va a posponer un poco y saldrá en los primeros meses de 2024.
Pues hemos hablado, sobre todo centrado en fondos EDUSI, lo hemos hecho con Elida Graciano, técnica municipal, coordinadora de la Oficina de Planificación Estratégica del Ayuntamiento. Muchísimas gracias, Elida, por también estar con nosotros aquí en COPE.
Gracias a vosotros.
Pues de infraestructura del pasado vamos a hablar dentro de un instante, porque nos quedamos con las infraestructuras del presente y también del futuro. Javier Pineda, concejal de Obras e Infraestructuras en el Ayuntamiento de Lucena. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier, los pueblos en ocasiones tenemos la posibilidad de movernos en bicicleta, pero el problema es la falta de carril bici. Lucena, ¿con cuántos kilómetros se cuenta ahora y en cuántos se está trabajando?
Actualmente, la última intervención, como bien sabéis, y ha estado financiada por los fondos EDUSI, el carril bici va de la pasarela al Parque Europa hasta Villa del Parque, esquina de calle San Pedro, es un poco más de una longitud de un poco más de un kilómetro, más carriles bici que había ya existentes en la Avenida Miguel Cuenca Valdivia y en calle de Camino de las Polares, en zona de Ciudad Deportiva, estaremos en torno a los 2, 2.5. La previsión llega a los 9 kilómetros. Con la nueva circunvalación del casco histórico de Lucena, que está ya proyectada y adjudicada, financiada por los fondos de Next Generation, se llegará, consideramos, una vez concluya esa fase, sobre los 9, 9.5 kilómetros.
No sé si la diseminación de lo que es Lucena con aldeas también se está planteando en un futuro, porque muchas veces cuando se viven en lugares del centro de Andalucía, en este caso de la provincia de Córdoba, encontramos pues eso, que hay muchas poblaciones, aunque sean pequeñitas, no muy cerca, pero que al final tienes que coger el coche pudiendo coger y moverte en bicicleta.
Exactamente, no solamente a la aldea, en este caso la aldea más cercana que tenemos, que son las Navas del Serpillar, sino también una visión que tenemos este equipo de gobierno, es que ese carril bici pueda llegar a los polígonos industriales. Es una demanda también de los empresarios que se pudiera acceder a través de este tipo de carril, que para los trabajadores pudieran acudir a esos polígonos industriales, ¿no? En la aldea de las Navas también tenemos un proyecto, bueno, estamos pendientes de su ejecución, nosotros tenemos proyectado, que sería unir las Navas con Moriles también en carril bici, ¿no?
Desde hace años se está trabajando también en esa zona, gran zona de esparcimiento familiar, en Parque Europa. ¿En qué situación se encuentra?
Pues Parque Europa estamos a días de su recepción y puesta en funcionamiento y aprovechamiento para toda la ciudadanía. Proyecto, un gran proyecto, estamos contando que son 4 hectáreas y media de superficie, y yo supongo que, y así creo que va a ser va a dar una nueva visión a la ciudad, una nueva visión en cuanto al ocio, al deporte, al turismo. Se va a crear un gran espacio con multitud de posibilidades, como he dicho, tanto deportivas, tanto de ocio, de turismo, porque consideramos que va a ser también, digamos, un punto para que venga la gente de fuera a disfrutar del mismo, y le puede dar una nueva visión a la ciudad en la zona de lo que es la antigua estación del tren, que ya era una zona de requiere de ocio. Con la apertura de este Parque Europa, pues le va a dar una visión global, y yo creo que puede cambiar incluso la tendencia de nuestra localidad, ¿no?
Hablamos también de transformación digital. ¿Se está trabajando y en qué se ha avanzado?
Todos los proyectos de Smart City, en los proyectos de, en este caso, de cercanía, de acercar la administración a los ciudadanos. La última se ha instalado en este caso son la mampara o informativas para todo el tema de medición de gases, temperatura, aparcamiento, comunicación de actividades por parte del ayuntamiento. Como también te he dicho, el acercar lo que es la administración a la ciudad, a los ciudadanos, ser la más accesible desde un punto de vista digital, como hay hoy en día, y más cercana, y en este caso también más fácil para el ciudadano poder comunicarse con la administración. Y son proyectos que están también a punto de concluir. Como sabemos, los fondos de EDUCI son financiados por EDUCI, tienen que estar concluidos hasta el 31 de diciembre. Algunos de ellos se han puesto en funcionamiento y otros nos queda un mes para que entre en funcionamiento.
Javier, de cara al 2024, ¿qué es lo que está pendiente de ejecutar o gustaría hacer?
Como ya te he adelantado antes, pendiente tenemos la circunvalación del casco antiguo a través del carril bici, un proyecto financiado por fondos de Next Generation, y tiene que concluir antes de finales del 2024. Después, desde este nuevo equipo de gobierno, que llevamos meses la regencia del ayuntamiento, pues tenemos distintos proyectos que queremos implantando poco a poco en nuestra ciudad. Dotarla de más aparcamiento. El aparcamiento es un déficit.
Un problema en todos los sitios, ¿no?
Pero el UCE es un déficit histórico y un déficit que por eso estamos trabajando en la construcción de otro gran aparcamiento. Se están barajando distintas zonas de la ciudad. Y después ya en pequeños en proyectos tanto culturales, deportivos y de obras como son reformas de calles del centro histórico de Lucena, reforma de distintas calles que bien por problemática que presenta, pues deben de ser reformadas y demás, y proyectos culturales que, como bien te habrá puesto conocimiento los técnicos y demás, pues un ejemplo tenemos este Alfar Romano, que se ha quedado como una auténtica joya cultural y única.
Pues ahora conoceremos mucho más con el arqueólogo Javier Pineda, concejal de Obras e Infraestructura. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Pues aquí, en este lugar, desde aquí estamos conociendo cómo se está preparando Lucena para la Navidad, para el futuro más inmediato, pero ahora hacemos parada de nuevo en este conjunto visitable, y lo hacemos junto a Daniel Botella, arqueólogo municipal. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que para hablar de esto deberíamos de tener por lo menos, no sé si decir 24 horas, porque aquí hay mucho de qué hablar. ¿Cómo fue descubierto este yacimiento? ¿Se conocía su existencia?
Como yacimiento se conocía, pero no en la ubicación en la que está, justamente al otro lado de la carretera, la antigua carretera de Puente Genil. Esto aparece a raíz de la normativa europea que obligaba a ciudades con más de 20.000 habitantes a tener estaciones depuradoras. Lucena, que llegó a alcanzar casi 46.000 habitantes, 47 en la buena época del boom económico, después adquirió el ayuntamiento, adquirió, expropió unos terrenos y hubo una unión temporal de empresas entre la Confederación y la empresa que iba a ejecutar la estación depuradora, y durante el replantamiento de la piscina, el vaso de piscina y el vaciado con su posterior de ese replantamiento fue cuando salieron los primeros restos.
¿Qué historia esconde esta factoría de cerámica más grande y mejor conservada de la antigua Hispania?
Pues no te está hablando precisamente de los grandes señores o los dominus de las grandes villas que tienen colecciones de esculturas, mosaicos magníficos, que de esos ejemplos en Andalucía y en Córdoba tenemos magníficos, y en el sur de la provincia, bueno, desde Puente Genil hasta Almedinilla hay un reguero, algunas de ellas abiertas al público, sino que te está hablando de la vida de los esclavos, de un sector económico muy importante, porque muchas veces los grandes historiadores del Imperio Romano te hablan de que gracias al ejército de las calzadas romanas existe el Imperio Romano como tal, desde Occidente hasta Oriente, sino que, bueno, pues Roma y las grandes ciudades no solamente se construyen con mármol, columnas y demás, eso se dedicaba a los templos. Las casas normales y cotidianas se construyen con ladrillo. Pues esto, este yacimiento, una de las características que tiene dentro de sus producciones es el material constructivo. Y no un material constructivo, una cantidad de material constructivo que producen para una villa romana o para un yacimiento concreto. Cuando esto estaba funcionando, estamos hablando de aproximadamente entre 7 y 8 hornos a la vez. Hornos con diferentes dimensiones.
Una producción enorme, ¿no?
Enorme, porque no solamente no ya en la cantidad que existen de hornos, sino las dimensiones de ellos y la variedad de producción. Desde teja romana, ladrillo, medias, o como decimos los arqueólogos, medias columnas, con los cuales medios quesos o cuartos de queso, que uniéndolo y levantándolo en vertical se hacían columnas. El barro siempre ha servido para todo, hasta que llega la importación de la porcelana y después el plástico y la nueva vajilla que estamos utilizando, el Duralex, que Duralex. Pues el barro siempre se ha utilizado para todo, para construir, para almacenar alimentos y sobre todo para comer. Pues hasta la vajilla de lujo, sabemos cuál era el nombre del alfarero del dueño, el Caius Asinus, porque tenemos cerámica denominada las terrasigilatas hispánicas con defectos de cocción. Si aparecen los defectos de cocción, sabemos que esa producción se hace aquí. Son auténticos vertederos.
Se encuentra su sello, ¿no?
Se encuentra su sello. EXOF, ex oficina C Asin, sería en genitivo de Caius Asinus. Entonces, en base a esta persona, pues todo el trabajo de puesta en valor, de apertura, de equipamiento y demás, se ha ejecutado en base a este personaje, ¿no? Es un personaje que te va contando su vida de esclavo, después consigue la libertad y la proyección dentro de los mismos hornos romanos, porque el centro de interpretación se compone de una parte que es positiva y otra de restos arqueológicos, es donde te cuenta su historia.
Una producción que llegó a todo el imperio, la producción que salía desde aquí.
Efectivamente, nosotros sospechamos que no solamente abastece a Esis, a Colonia Patricia, que es Córdoba, o Malaca, o Anticaria, o Sinquilia Barba, sino que posiblemente la producción, que estamos hablando de prácticamente casi todo el año, salvo lo que son los meses más duros de invierno, produciendo en tal cantidad que efectivamente eso tuvo que abastecer al resto del imperio.
Nos ha llamado la atención cómo hay huellas de incluso de pie hasta de un niño, sí. Marcadas y que podemos ver aquí en este centro.
Claro, efectivamente. Es decir, yo me acuerdo cuando era niño, cuando encontraba un charco, te iba directamente a pisarlo. Yo creo que es un elemento humano instintivo en los niños, no es la picaresca, pero ha quedado reflejado no solamente esa marca del pie, que se pueden ver en algunas reproducciones para que los invidentes y las personas que tienen problemas de visión puedan tocarlo y disfrutar de eso, sino también en piezas que se han quedado hasta las huellas dactilares. En los hornos, por ejemplo, cada vez que pasaba una cocción, tenían que reparar las cámaras y limpiar las partes inferiores que estaban llenas de cenizas, de haber contenido todo el fuego de cocción y la leña y tal, ¿no? pues cuando entraban a veces entraban con sandalias y a veces entraban descalzos, depende de cómo les pillase. Y esas huellas se han quedado hoy. Bueno. Es una forma de transmitirnos un mensaje a lo largo de miles, de no, en este caso de 1800, 1900 años.
Increíble. Es cuestión de acercarnos, verlo, se puede visitar. Si alguien es que nos está escuchando quiere venir a ver Lucena y en este caso este yacimiento, ¿dónde lo ponemos en contacto?
Pues se tienen que poner en contacto con el Castillo del Moral, en el Castillo de Moral hay una oficina y bueno, la apertura de esto se realiza según la demanda.
Según demanda, grupos.
Si, exactamente, si viene un autobús, llaman al teléfono del castillo y solicitan la visita.
Pues Daniel Botella, arqueólogo municipal, muchísimas gracias.
De nada, a vosotros.
Ya decía que aquí había mucho de qué hablar, pero hemos resumido un poquito con pequeñas pinceladas qué es lo que encontramos en Lucena. Nosotros vamos a seguir contando todo lo que interesa, lo hacemos aquí, en este punto del dial, también en internet, aplicación móvil. Seguimos contando en Mediodía COPE. Gracias, saludos en antena, Fran Durán. Yeah.